UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Señoras y señores, hipster, rapero, otaku, millennials, sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. Sí, la vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento. Es decir, la excusa perfecta para que tu carrera dure 6 años en lugar de 4. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza Super 8.
Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de entretenimiento en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 12 de marzo y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. En el programa de hoy contamos con la colaboración de la única persona en este edificio que hace ejercicio físico seriamente, Miguel Cortés, muy buenas.
¿Por qué tantas alusiones a que...?
Hombre, vamos a crear un poquito de expectación y es que estamos planteando llegar a hacer una parodia que se podría venir la semana que viene. Un homenaje al CADU, ¿no? Ya que nos ha quitado tantas horas de emisión en nuestra hora de 10 a 11 en Radio UMH, que estamos saliendo emitiendo. Hora. Estamos saliendo también a veces de 5 y media a 6 y media, por si queréis escucharnos por las tardes. Y es porque estos últimos días ha habido CADU y parece que va a haber una competición de CrossFit, ¿no?
A ver.
Da un poco de ese brazo, Miguel.
No quiero decir nada. A ver, sí. Voy a hacer las pruebas. A ver qué tal.
Bueno, próximamente Super 8 CADU con el CrossFit.
Modesto.
Bueno, también con un nuevo talento radiofónico, Joan Jimeno, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy bien, estoy muy bien.
Me alegro. Y también está por aquí Ángel Llorens, que soy yo, que es que este guión lo ha escrito Iván, que última hora ha caído en combate.
Por lo que sea,
no vamos a decirlo, pero nos la estamos jugando.
Nos la estamos jugando.
Un poquito.
Bueno, y a los controles técnicos, por supuesto, Marta Caballero, una vez más. Antes de empezar, os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en el FM, en el 99.5 en Elche y San Joan de Alacán, en 101.3 Orihuela y 105.4 Altea, así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @super8umh. Os dejamos con el tema de hoy, a ver si conseguís averiguarlo. Comenzamos.
Llama la atención, os lo quiero presentar, es Pepe. Pepe, usted ha suena de aquí animando el primero. ¿Cuántos años tiene usted, Pepe?
90.
90 años, y aún tiene usted ganas de venir aquí a animar.
¡Fuerte! ¡Que me quedan 4 días!
¡Me quedan cuatro días! ¿Sí? Usted del virus no tiene miedo.
Yo no, ya está en la mascleta y hasta ahora no va a tocar red.
Claro,
así... Eso es como la lotería. Tú chues, chue 14.000.
En castellano, que si no, no se entiende.
A la lotería juegan 40.000, o yo qué sé, y les toca 4. Pues esto es lo mismo.
Lo que nos decía compañero.
Este hombre está en riesgo, ¿eh? Este hombre se la está jugando.
Se
la
fuerte.
Suda, tío.
Describimos un poquito la situación. Es un señor mayor que va a ver un partido del Valencia.
Que sí, anoche contra el Atalanta, que fue a puerta cerrada.
Exactamente.
Sí, Iván escucha el programa. Hemos hecho un cambio de última hora porque Joan ha salido con este vídeo que es maravilloso en Twitter, sí, de ese señor, pues en la previa, ¿no?
Está en la previa, en el recibimiento del Valencia, bueno, de la afición al equipo y tal. Y porque, claro, por causa del coronavirus, el partido se jugó ayer a puerta cerrada y uno de los aficionados del...
Hace gracia.
Cogieron a este hombre de 90 años y le entrevistaron y pues...
En el programa 4 al día.
Sí, y es bastante gracioso. O sea, yo es que anoche estaba llorando, tío, mientras lo veía.
El hombre, para quien no haya podido entender el valenciano en este caso, que seréis muy pocos, dice, si tengo 90 años y me quedan 4 días? Si está, yo vengo aquí a ver el Valencia.
Está en millones de mascletas y no me ha tocado nada. Dice que es como la lotería.
Sí, sí, la comparación con las mascletas, ¿eh? Sí. Brutal.
Que juegan 40.000 o no sé qué y le tocan a 4.
Bueno, ¿y a qué, de qué creéis que vamos a hablar?
¿Del Valencia?
Del Valencia, estaría bien.
¿De fútbol?
De,
ojo, o sea, fútbol. Eso, con la introducción de Cadu que has dicho,
ahí no hace falta ni que me lo
prepare. Estaría bien metido, ¿eh?
Y señores mayores.
Y sin, también.
Pues más o menos. A ver, vamos a hablar de que nos la estamos jugando. ¿Y por qué nos la estamos jugando? Pues mira, todo lo que está pasando en noticias hoy el día, todo, si encendéis la tele por la mañana, todo lo que se habla del coronavirus y de las medidas que se están extremando, que a lo mejor también coincide que este es un último programa previo a las vacaciones de Semana Santa. Porque a lo mejor...
Sí, porque a fallas ya no.
No, pero quiero decir, a lo mejor cortan, bueno, las clases, es lo que ya digo.
Bueno, cortarán las clases, pero jamás cortarán la radio.
¿Te vas a grabar tú en tu casa?
Lo grabamos en casa, Ángel.
Si hace falta, sí, tenemos micrófonos.
Bueno, alguien vendrá aquí a poner los vídeos, ¿no? O sea, a poner los archivos, quiero decir, a lanzarlos.
No, se envían... lo hacemos en casa, lo
tenemos,
montamos.
A Franco de técnico también.
Sí, pero para lanzarlos aquí desde
la radio.
O a Marta,
si quiere venir. Toma, si se aburre.
Yo creo que Borja va a estar aquí. A Borja no le dicen, vete a casa. No trabajas. Borja se queda aquí como técnico.
Vive, tiene una habitación ahí detrás.
Sí, la habitación del pánico o sala de cuarentena, dicen ahora. Y nada, pues eso, vamos a hablar del riesgo, un poco el riesgo en los medios audiovisuales de aquellas producciones, tanto pues o televisivas, directores de cine, de música, que hayan corrido riesgo, ya no solo por una inversión alta económica, que la gente deje su sueldo, su bolsillo, su vida prácticamente, jugándosela por un proyecto, por una idea, que puede salir bien y puede salir mal, hay de las dos historias. Bueno, vamos a comenzar, y lo hemos dicho antes el programa, tendría que estar aquí Iván, así es que vamos a comenzar con mi sección de la tele. Vamos a apagar la televisión, un segundito. Vale.
Una cosa, la tele ya no hace ese ruido, ¿eh?
La mía sí.
Hay gente, hay millennials ahora mismo escuchando este programa que no han entendido eso.
Yo tengo...
No conocen el término nieve.
Es buena esa, debes.
Bueno, pues depende, sí, de la nieve.
Pero yo es que en mi Smart TV la tengo programada para que apague así.
La de mi tía
es morriña de tele.
La de mi tía
eres un nostálgico, Ángel.
Yo sí, mucho.
La tele de mi tía
traigo contenido, perdón, traigo contenido viejuno, ¿eh? Adelante,
por,
Miguel.
Por cuarta vez. La televisión de mi tía, sí. hace un, es que ya no tiene ni gracia contarlo. Era una pequeña anécdota, sí, me la he jugado, me habéis interrumpido y bueno, ha salido mal.
Yo ya me he reído, Miguel, tío.
Sí, pero que no lo he terminado de contar.
Luego me lo cuentas.
Bueno, vale. Pues empezamos con la televisión. Y es que, a ver, yo vivo enganchado a la televisión desde mi infancia. Y bueno, para ser honestos, diré que hoy en día vivo pendiente del televisor. Tengo un televisor al lado del ordenador y vamos, con lo que veo todo.
Doy fe.
Por allá, por principios de los 90, cuando se programaban espacios pues ya más arriesgados de los que vemos ahora, que buscaban marcar la diferencia, aunque esto en esa época ya empezaba a decaer. La época fuerte fue en los 80. Los 80. Bueno, pues hoy cuesta horrores encontrar eso, una televisión arriesgada en parrilla y que vaya a algo inseguro, ¿no? Normalmente va a lo seguro y que repite éxitos internacionales. Vamos a escuchar a Chicho Ibáñez Serrador en una reflexión previa a uno de los últimos programas de temporada del 1-2-3.
Esto se acaba, amigo Ibáñez. Y se acaba del todo.
No lo crea, don Mariano, no. Mientras alguien nos recuerde, seguiremos existiendo.
No lo entiendo.
Piense, por ejemplo, en el final de Ciudadano Kane. Aquel hombre tan poderoso que lo tenía todo. Y que al morir solo recordaba una cosa. Rosebud. El nombre de un juguete de su niñez. Y el 1-2-3 nunca ha pretendido otra cosa que ser un divertido juguete. Muchos que hoy son adultos me han dicho que cuando ven a Ruperta en la pantalla o cuando suena en sus oídos la musiquilla de nuestro programa, recuerdan cuando eran niños. Y al hacerlo, se convierten por un momento en los niños que fueron hace 20 años y hasta se ven a sí mismos frente al televisor, junto a sus abuelos, junto a sus padres. Recordar momentos gratos, don Mariano, es una forma segura de rejuvenecer. El otro día dije en informe semanal que el 1-2-3 está hecho de fantasía, de ilusión, de sorpresa, está hecho de muchísimo trabajo, don Mariano. y de otra cosa muy importante. Está hecho con ternura.
¿Ternura?
Sí.
Pues efectivamente, a la ternura es lo que quiero apelar.
Me he decaído, con este audio.
Normal, normal. Estaban decaídos Don Mariano, que era un perro, y Chicho Ibáñez Serrador en esa previa del 1-2-3 que anunciaba el final de una temporada, que no el final de un programa.
Quería hacer un apunte con lo que has dicho antes, de que hoy en día en la tele no se la juegan.
Sí.
Yo creo que sí que se la juegan. Lo que pasa es que no se la juegan los programas, se la juegan los reporteros estos que envían a los pueblos, bueno, en condiciones extremas.
Vale, eso, cierto contenido de la televisión, ¿no? Vamos a hablar un poco de programas. Una cosa es un programa periodístico, ¿no? Que obviamente está todo el mérito de periodistas de guerra, corresponsales y tal, que obviamente. Pero yo voy más a lo de... ¿Tú dirías que en la Isla de las Tentaciones se han arriesgado?
¿En qué sentido?
No.
Interpreta el sentido que tú quieras, pero en definitiva yo diría que no. ¿Por qué? Porque ya tienen registros de qué ha pasado con esto. Claro, o sea, son todo copias de programas. Que es un poco a lo que voy. Chicho Ibáñez Serrador, ya por 1992, en un prólogo del 1-2-3, respondo otra vez, ya vaticinó, pues eso, haciendo una autocrítica sobre la pequeña pantalla, que con la revolución de los contenidos, los anunciantes comenzaban a irse de la televisión y cambiaban el modelo. Y digo, ¿y por qué hablo de los anunciantes ahora si esto no tiene nada que ver con el corte ni nada? Digo, pues por la ternura. ¿Por qué? Porque la dedicación y el trabajo a la hora de realizar un programa, como por ejemplo el 1-2-3, que dice el gran Chicho, parece que no, pero con el paso de rodaje de programa y programa y programa, esa ternura, ese buen rollo acaba saliendo y traspasando la pantalla. Es decir, crea una marca, crea una fidelidad. Algo que no es tuyo, no puedes aplicarle eso. Algo que no creas tú, no puedes aplicarle eso. Y eso al final es un riesgo, porque estás poniendo toda tu marca, toda tu huella en el programa y a lo mejor no puede gustar a la mayoría de la gente. Cuando sí que tienes un registro de cosas más impersonales de otros países que han tenido éxito. Y sería un éxito también reproducirlo aquí, o a veces también falla. Bueno, por ejemplo, en Telecinco, para Nochebuena, ya no se hace un programa especial, sino que se programa Frozen. O sea, no es una televisión arriesgada para nada. Van a tiro hecho con un éxito cinematográfico en lugar de gastar dinero en un evento. Es mucho más sencillo. Chicho dijo que la llegada de la competencia televisiva haría que se homogeneizara toda la parrilla y se tendiera a arriesgar menos. La televisión es menos arriesgada porque hacer televisión cuesta mucho dinero y desde la crisis las televisiones miran mucho qué producen para no fracasar y perder, o no perder, la inversión. Eso, todo esto ha propiciado que se lancen solo formatos respaldados por un éxito fuera de España. Por ejemplo, Operación Triunfo, que tuvo éxito y que acabó muriendo con los años, pese a que resurgió. Los jóvenes no se fueron de la televisión, sino que fue la televisión las que los abandonó. De hecho, la televisión ha fomentado unos personajes de jóvenes poco profundos, vacíos y poco reconocibles, desde mi punto de vista. Es difícil a veces sentirse identificado que ahora los jóvenes encuentran a otros jóvenes como ellos en YouTube.
Hombre, yo creo que en Operación Triunfo la gente sí que llega a identificarse con los participantes. Más que nada porque esto es algo bueno y algo malo. O sea, el nivel es que es un poco raso. Entonces...
Claro, pero también están cambiando las cosas con estos últimos Operación Triunfo. Y es eso, llega Operación Triunfo con un casting, en principio... Todo muy realista, todo muy verdad, todo muy como Gran Hermano, ¿no?
Sí, bueno,
dice, pero... chavales de barrio, ni guapos ni feos, no guapos de manual, y encima traslada la emisión al 24 horas de YouTube. Y ahí es donde gana mucho más fidelidad con el espectador.
O sea, la proximidad de Operación Triunfo se está ganando un montón por el 24, porque claro, una gala de hora y media, dos horas, en la que sobre todo es gente hablando de... O sea, los concursantes hablando de sus números, el 24 horas es prácticamente ellos mismos en una casa todos juntos. Y ahí puedes sentirte aún más identificado.
Y tiene un...
Y eso
un,
es YouTube.
Y tiene, y para mí, desde mi punto de vista, tiene un gran valor, o sea, tiene un gran riesgo. Porque la tele, normalmente, lo que solemos ver, se mete muy poco... Para empezar, se mete muy poco en YouTube. Como que quiere... No quiere crear mucha competencia con YouTube, ni quiere llegar a fusionarse, ni a meterse dentro de YouTube. No quiere que la tele se identifique con YouTube. Este programa se mete y además se presta a una variedad de críticas enorme en comparación con la que había recibido previamente.
Sí, ya salieron varios...
Ya estuvimos hablando aquí.
Exactamente.
Uh-huh. Cierto es.
Bueno, pues lo dicho, en las televisiones privadas, un beso entre dos chicos se muestra muchas veces de manera prefabricada o esperpéntica, incluso con clichés de la sociedad y que ya hemos superado. En OT todo esto se ha visto ahora más natural, aunque no es algo nuevo, ya que una serie tan mítica como de la 1, como Anillos de Oro, esto ya lo mostraba hace 30 años en prime time. Había un personaje homosexual muy realista. En palabras de Alberto Rey, del Mundo, es una serie que hablaba de divorcio cuando el divorcio era una novedad y lo hacía de una manera realmente moderna. Por cierto, esta serie, Anillos de Oro, estaba protagonizada por Imanol Arias y Ana Diosdado, que Ana Diosdado, además de ser protagonista, era guionista de la serie.
Te puedo preguntar una cosilla, Ángel.
Adelante.
No, porque tú, a ti te gusta mucho la tele, tú estás estudiando comunicación audiovisual. ¿Qué sería para ti una idea novedosa hoy en día?
A ver.
En formato televisivo. O sea,
en formato.
Para cerrar un poquillo, ya que estamos hablando de televisión.
Es que es difícil, ¿no? Porque crear ahora un... a ver, depende de cómo lo plantees, ¿no? Porque si tú te planteas hacer un programa, un concurso, tienes que inventarte, en definitiva, tienes que inventarte un juego.
Sí.
Y hay muchos juegos inventados, o sea, muchísimos. Incluso hay juegos que no puedes registrar tú, como que... O programas de televisión, tú un late... Tú puedes hacer un late muy novedoso, pero no deja de ser un late, ¿sabes? O sea que Chicho Ibáñez Serrador también lo decía, ya por eso, por los 90, decía que la creatividad se está empobreciendo, vamos a menos.
Pero una cosa, ¿la creatividad se está empobreciendo o es que ya está casi todo inventado en la tele y cada vez cuesta más inventar algo nuevo?
¿Tú copias y pegas muy a menudo? ¿Usas la función de control-C, control-V? ¿Copiar, pegar?
No, pero también hay que pensar el término de entretenimiento. O sea, entretenimiento al final abarca un campo limitado, por así decirlo. Y entonces, a lo mejor, ¿qué tienes para entretener en un programa?
Es muy variado, pues pero es limitado.
Tienes programas de cómo saber y ganar, boom, la ruleta de suerte, que son formatos iguales porque son concursos de adivinar y ganar puntos y dinero y tal, pero el formato es diferente, cada uno tiene su propio estilo, igual que La Resistencia es una especie de late, está también El Hormiguero, está también el Leitmotiv de Buenafuente, cada uno a su estilo, pero realmente son un programa que comparten finalidad, ¿sabes? Que es...
Claro, al final para una buena apuesta, iniciativa nueva, novedosa, sería inventarte un buen juego y buscarle a un programa estilo late, estilo análisis de la sociedad, ¿no? Análisis del día a día con más o menos humor, pues articular en tanto al dinamismo de decir, pues mira, aquí vamos a hacer esto, vamos a meter aquí tal cosa, pero en definitiva son los mismos programas. O sea, hoy en día es muy difícil. Es algo muy difícil porque además un programa, un formato nuevo, nuevo, nuevo que te puedas inventar, ya no digo concurso, nuevo juego, tal, un formato nuevo que te puedas inventar va a ser muy difícil que lo puedas colocar en una televisión.
Vamos, que la creatividad hoy en día es un poco jugar con las cosas que ya existen de una manera nueva.
Es que la creatividad implica riesgo hoy en día. Por eso estamos hablando de eso en el programa.
Bueno, prosigue.
Pero sí.
Bueno, y eso, esta es la diferencia que, como decíamos, con Gran Hermano, de Operación Triunfo, en donde ya solo se presentaban personajes que querían ser estrellas de ciertos programas de Telecinco, ganar dinero fácil, bolos de discoteca, etcétera, y eso pues la gente se va cansando, pero funciona. Y se repite una y otra vez. Bueno, Gran Hermano ya no. ¿Cómo no sería la televisión en unos años? Y Chicho Ibáñez decía, habrá dos tipos de televisión, una lineal y de acompañamiento con directos como en La Sexta y otra bajo demanda, en la que el público se siente partícipe del contenido. No obstante, ha cambiado el soporte, pero nunca cambiará la importancia de contar historias con mirada propia. Esa es la esencia del periodismo y la televisión, como consigue Salvados de Jordi Évole, por ejemplo, un programa político de éxito que hace más de 10 años parecía imposible en prime time y que ha conseguido ser referente gracias a incorporar lo mejor de las narrativas televisivas clásicas al periodismo. Es decir, aquí hubo un riesgo. El Salvador, no sé si os acordáis, del principio de Salvados, que encima era comedia.
Sí, no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahora.
¿Qué pasa? Que es una cadena nueva, acaba de nacer en aquel momento, sí. La Sexta, joven, que se arriesga y tiene éxito. Pero es un riesgo, era un riesgo, y más montar una televisión, pero bueno. Bueno, un programa arriesgado que existe hoy en día y que está en emisión, está por su segunda temporada, quería mencionar así rápidamente, el presentado por Boris Izaguirre y Paula Prendes, el programa Prodigios. Y es que me da mucha alegría leer esto, que se esté emitiendo en televisión y más en la televisión pública, y es que este programa cuenta con alrededor de 9 jóvenes talentos de la música clásica, que es lo que más llama la atención, que buscan llegar a la final de Prodigios, el programa que emite la 1 a las 10, y entre ellos...
10 de la noche.
Sí, a las 10, a las 10 de la noche. Y entre ellos cuentan, con, por ejemplo, con una clarinetista, un amante de los documentales de animales, una flautista que lee 15 libros al año o un bailarín de 15 años al que el arte le viene de familia. Vamos, lo que solemos encontrarnos en televisión. No, era irónico.
No, ya sí, eso te iba a decir.
La música, pues en este programa llega por parte de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Salvador Vázquez, que interpreta temas como I Dream a Dream, del musical Los Miserables, Panis Angelicus, el himno en latín escrito por Santo Tomás de Aquino para las fiestas del Corpus Christi, esto es cultura, y dos piezas del compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone, pertenecientes a las películas La Misión y Cinema Paradiso. Además de que han contado con colaboración, por ejemplo, de Pasión Vega, que se subió a los escenarios para versionar unas canciones. Y todo esto presentado por Boris Izaguirre, que sí que es uno muy común que hemos visto en programas de televisión de corazón y todo esto, así, pero bueno, Crónicas Marcianas.
Me sorprende que lo presente Boris.
Y se mete en otros programas a hacer apariciones también. Ha salido en Masterchef,
es celebrity, claro. Sí. Mm. Él asegura que la elección para esto ha sido un acierto, que él está mucho más relajado en comparación al mundo televisivo en el que él se ha movido. Y que le parece de increíble riesgo el asumir este programa, y más en televisión pública, que es más difícil convencer al público. Quiero decir, yo interpreto como cadena privada, puedo llegar a gastarme una cantidad de dinero, uh-huh, que lo puedo marcar yo, independientemente del dinero que me quiera gastar, pero en la televisión pública esto está un poquito más medido.
Sí.
Entonces, bueno, ya termino y os dejo con una última reflexión por parte de Mariano, el perro, y Chicho Ibáñez otra vez, en el que, pues, Chicho quería continuamente, o sea, cuando por el 92, a partir de ahí concedía entrevistas, una de ellas a María Teresa Campos, muy joven, que le decía si iba a dejar el programa. Cada vez que anunciaban el final de una temporada, salían personajes del 1-2-3 metiendo en un ataúd de mentira a Ruperta, la calabaza, y simulando como que el programa se acababa, pero un año después volvían. Y era como recurrente ya. Pero ya por aquella época Chicho ya decía que por él acababa. De hecho, en una entrevista le dice María Teresa Campos que van a reponer Historias para no dormir, uno de sus primeros programas. Y él dice, es un error por parte de Televisión Española. En plan, eso está en el recuerdo. Y eso está ahí, y quiero que se quede ahí. Volver a reciclar. Ya estaba viendo él que la creatividad estaba en decadencia. Es decir, que la televisión necesitaba contenido que ya había tenido éxito y reponerlo. Y él ya lo veía, ya veía todo esto. Vamos a escucharlo.
Por mi parte, les diría a todos los que han visto este programa que, por una vez, el amigo Ibáñez tiene razón en lo que ha dicho. El 1-2-3 es como un gran juguete. Pero piensen que los niños pronto se aburren de ellos y solo tienen ojos para otros nuevos y diferentes. Por eso los viejos juguetes, tarde o temprano, van a parar a la basura. Por favor, no tiren enseguida el recuerdo del 1-2-3.
Gracias, don Mariano.
Si a usted no le importa llevarme en su coche hasta el aeropuerto, yo creo que podría quedarme a ver su último programa.
Ay, por supuesto, Mariano, por supuesto que sí.
Gracias, amigo Ibáñez.
Muy entrañables el perro Mariano y Chicho Ibáñez Herrador, hablando del 1-2-3. Y hasta aquí la sección.
Muy bien, Ángel.
De nada.
Muy bien,
es que te has puesto tierno hoy, ¿eh?
Sí.
¿Nos quieres decir algo?
No, yo os lo estaba diciendo antes, viendo Chicho Ibáñez Herrador es una persona
que
ojalá hubiese tenido la oportunidad de haberlo, no sé, de haber aprendido un poco más de él, pese a que viendo cualquier cosa en televisión o cualquiera de sus entrevistas, puedes aprender de las reflexiones que hace él en tanto a televisión. Es muy consciente de los medios, de cómo funcionan, y bueno, tiene pinta de ser una gran persona. No lo conocí, pero bueno. Y nada, hasta aquí la sección.
Bueno, pues la sección que he traído hoy la haremos más amena esta vez.
Muy bien,
he titulado Debiste decir que sí.
Oh, yeah.
En relación con el tema de nos la estamos jugando, pues bueno, esto conlleva actores que, pues eso, que bueno, esta sección es para desconectar un poco del tema relacionado por nuestro colega el coronavirus.
Ok.
Y en relación de...
Nuestro colega.
En relación con el tema de no te la juegues, pues hablaré de actores que se la jugaron al rechazar dicho determinados papeles, ¿no? Uh-huh. He querido plantear esta sección con un pequeño juego. Y eso, el tema que he traído, actores que rechazaron papeles para más tarde arrepentirse. El juego consistirá en escuchar un pequeño fragmento de varias películas en el que interviene un personaje y me tendréis que decir qué actor podríamos haber escuchado en dicho papel. Se irán sumando los puntos y quien acierte más, pues eso, le invitaré un café, un chupito o lo que surja.
Perfecto.
¿Cómo aprende, el pupilo? Ya
para la carraspera, el anís bien, ¿sabes?
Sí, no,
para
no, preparándolo. El chupito de lo que quieras, tío. Okay. Y si quieres un medio chupito, medio café también.
Carajillo.
Le podéis hacer la mezcla que os salga de la caja.
Por favor, sigue.
Ponemos el primer audio, por favor.
The Lord of all horses, and has been my friend through many dangers.
Efectivamente, no sé si lo habéis reconocido.
Es que te quedas embelesado con esta banda
sonora. Solo por la banda sonora ya. Se trata de Ian McKellen, interpretando a Gandalf el Blanco en este caso, en la segunda de la trilogía. Y ahora, la pregunta es simple. ¿Sabríais decirme qué actor podría haber interpretado a este personaje? Os voy a dar cuatro opciones, ¿vale? A. Christopher Walken. B. Patrick Stewart. ¿No sabéis quién es Patrick Stewart? ¿El profesor X?
Sí.
C. Sean Connery. O D. Anthony Hopkins.
A mí Anthony Hopkins me suena bien.
Anthony Hopkins en Thor tiene muy perfil de Gandalf, pero yo voy a decir Sean Connery, me encantaría.
¿Sean Connery, Anthony Hopkins?
Sí.
Ninguno.
Sean Connery.
Toma.
Ay, ay,
efectivamente,
ay, ay, ay.
Ángel se lleva el primer punto del programa.
Ese 007, ese monje de la abadía.
Estás bien abierto, es el nombre de la rosa, es verdad.
Yo voy a decir que en estos juegos siempre voy en desventaja, porque yo los nombres de los actores, o sea, ya quedó ultra demostrado que no es lo mío, con aquello de Crepúsculo.
Estoy incitando a Miguel para que haga un programa de música para dejarnos mal, pero...
Es que no. El próximo programa, te lo juro, voy a venir con un concurso y todos nombres ultra complicados para que no sepáis ni media.
Te juro que he pensado en ti a la hora de hacer el programa y no estoy poniendo actores difíciles, Miguel. Otra cosa.
Mira, por aquí veo alguno que conozco.
¿Los conoces, seguro? Leche.
Es que o sea, me suenan, pero no les pongo cara. No sé.
Buah, pues a mí me pasa totalmente lo contrario. Bueno. A este actor, Sean Connery, le ofrecieron para el papel de Gandalf un contrato de 10 millones de dólares y el 15% de la recaudación en taquilla. O sea, una auténtica barbaridad, y más para la época.
Claro, es que, o sea, yo lo he dicho, que sea Sean Connery, y me lo he imaginado por eso, porque pienso el efecto que tendría de cara a taquilla. O sea, porque no sé cuántas películas estaría haciendo en aquel momento Sean Connery, que no serían muchas.
Pues por esa época... Si no me equivoco, hizo una, que creo que es de 2003, que es La Liga de los Hombres Extraordinarios.
¿Sí?
Creo que es de ese año. Y vamos, las dos torres es de... O sea, la primera por lo menos es del 2000-2001. O sea, uh-huh. La Comunidad del Anillo. Y claro, 10 millones de dólares y 15% de la recaudación de taquilla desde la Comunidad del Anillo, sabiendo todo lo que ha recaudado la trilogía.
El 15%, o sea, es una burrada.
El tío se podría haber bañado en...
Sí, sí, sí.
Pero bueno, el motivo del rechazo fue que no entendía muy bien el guión y que no tenía demasiado interés por la obra de Tolkien. Vamos con el segundo clip.
I feel like you're driving me to a court martial. This is crazy. What did I do? I feel like you're going to pull over and snuff me. What, you're not allowed to talk? Hey, Forrest.
We can talk, sir.
Oh, I see. So it's personal?
No, you intimidate them.
Good God, you're a woman. I couldn't call that. I mean, I'd apologize, but isn't that what we're going for here?
Bueno, lo estamos comentando ahora con Ángel. Así es, se trata de Robert Downey Jr. interpretando al excéntrico millonario Tony Stark, aka Iron Man.
Sí.
Sí.
Que está, es que precisamente está en un jeep de guerra, ¿no?
Está por ahí. Sí. Yo solo por cómo empieza la música, que es muy de AC/DC.
Sí. Muy de AC/DC, no, es AC/DC.
Iba a decir que es de AC/DC y muy característica de las películas de Iron Man. O sea, sí, tira sí, mucho.
Compraron ahí los buenos derechos, sí. y vamos, la explotaron ahí como si no hubiera mañana.
Igual que en la segunda. Bueno, son las primeras palabras que pronuncia este personaje, que abriría la gran saga de películas de Marvel Studios que tanto éxito y dinero han conseguido a lo largo de estos años. Y la pregunta es esta. ¿Sabrías decirme qué actor podría haber sido Tony Stark? A. Tom Cruise. B. Jude Law. C. Bradley Cooper. O D. Mark Wahlberg.
Voy a confesar que mientras estabais hablando antes de Tito Gandalf, me he puesto a buscar los nombres de los actores para poner la cara.
¿Y te ha salido?
No me ha salido.
Y pues no me extrañaría.
Y he tomado una decisión. No, solo busco el nombre del actor, no he puesto tal y...
¿Has dicho pues no me extrañaría?
No me extraña que lo hubiera salido.
Pues creo que va a ser, creo que es una pista. Ya, creo, yo ya sé mi respuesta.
No he puesto el nombre y Iron Man, he puesto simplemente el nombre. Sí. ¿Vale? Mi decisión es C, Bradley Cooper.
C, Bradley Cooper. ¿Ángel?
Tom Cruise.
Ah, Tom Cruise.
Sí.
Ángel, acertado.
No los, te juro que no lo sé, ¿eh? Te juro que le estoy lanzando un dardo.
De hecho,
estoy intentando apuntar, pero
ahora mismo estoy acariciando a Migue para que no se resista a buscar el siguiente.
No, mira, el siguiente no lo voy a buscar. Evidentemente. Bueno, veo que no ha servido para nada.
Pues sí, Tom Cruise, se valoró muchísimo que este gran actor, ya conocido por la época, hiciese de Tony Stark. El motivo por el que Tom Cruise rechaza es que tras varios años con el proyecto en el aire, no creyó finalmente que encajara en el personaje una vez finalizado el guión. También se habló de que si esta saga de Marvel se hubiese adelantado unos años, los actores habrían estado muy claros que habría sido Tom Cruise, porque ya se valoró desde años atrás. Brad Pitt habría sido Thor con casi total seguridad. Y más papeles. Seguimos con el tercero. If you want to impress me, you just concentrate on finding out what Morse is up to. I'm on my way. I don't have to undress me. Yeah, baby. I wanna be your fantasy. Well, maybe you could be mine. You just leave it all up to me. En esta ocasión, no sé si lo habréis reconocido, escuchamos.
Es AC/DC, ¿no? También.
Versionado por Julia. No, escuchábamos a Julia Roberts en Pretty Woman cantando en una bañera rebosante de espuma mientras Richard Gere habla por teléfono con su socio. Una película bien conocida por todos, con personajes icónicos. También se habla de la famosa escena improvisada de cuando Richard Gere está a punto de. Le enseña el colgante de perlas que le va a poner a Vivian, que es Julia Roberts, antes de ir a la ópera.
Es la de las... También es muy conocida el fallo de récord del croissant y todo
eso. Sí, es cierto. Cuando están desayunando en el hotel.
Pero no es lo mismo, ¿no?
No.
No es lo que tú estás diciendo. No, le enseña... Es que tengo la película tan vista que está ya, deforme.
Está la escena que has hecho tú. Que cuando están desayunando, que está con una mesa enorme, un banquete como para 10 personas y son dos, sí. Y Julia Roberts está ahí poniéndose las botas comiendo, y eso es el fallo de récord que tú dices. Y luego en otra escena, antes de acompañarle a la ópera, Julia Roberts a Richard Gere, él, como que ya está vestida y tal, y le enseña un colgante de perlas que le han dejado en la tienda donde lo tratan súper bien porque se gasta un montón de dinero y tal. Uh-huh. Y es cuando como está ahí, va a tocarlo Julia Roberts y justo cuando está tocándolo, le cierra la tapa ahí, en plan asustándola, ¿sabes? Esa es la escena improvisada que tanto se comenta. Y bueno, aunque en un principio no fueran los elegidos en plural, porque Richard Gere tampoco, o sea, se consideró justamente a Al Pacino, previamente a Richard Gere, sí, para interpretar a este abogado, ¿quién diríais que fue inicialmente considerada para el papel de Vivian en la película? A. Drew Barrymore, es la niña de E.T., para quien no sepa quién es. B. Laura Dern, que hace poco se alzó con el Oscar. C. Gwyneth Paltrow o D. Demi Moore.
Me voy a fiar por el instinto esta vez. Voy a decir Demi Moore, opción D.
Yo voy a decir Gwyneth Paltrow.
C. Gwyneth Paltrow, Ángel. Sí. D. Demi Moore, Miguel. Ay. Enhorabuena, Miguel.
Jo.
Has acertado,
ah,
tío.
Sí, he acertado. ¡Woo!
Has acertado. Reamuntada de Miguel en el programa de hoy.
Quería hacer un completo.
Porque os queda, porque os queda una. Effectively Wonder, es ella. Según declaró Demi Moore, no veía claro lo de interpretar a una prostituta, aunque estuviera acompañada de Richard Gere, ya que podría dañar su imagen como actriz.
Richard Gere, bueno, sigue, nada. Digo, y acabó. Iba a decir el papel que representa, o sea...
Gran aportación, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y acabó rechazando el papel. También, no lo he puesto, no hemos hablado de ella, pero aparte de Demi Moore, Meg Ryan... también fue considerada fuertemente y rechazó el papel por la misma razón, por lo de interpretar a una prostituta. Vamos con el cuarto y último clip. There's a plane waiting for us to take us to Miami in an hour. They'll make a big thing about it. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Sí, señor, se trata de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino en El Padrino. Se trata de la primera película de la trilogía, una de las trilogías más icónicas de la historia del cine. Y es esta escena en particular, voy a hacer un poco spoiler, pero bueno, si no habéis visto El Padrino, tenéis que replantearos vuestra existencia. Es cuando Michael... se había enterado de que Fredo, su hermano, le había traicionado, y en la celebración de Año Nuevo en Cuba, pues le confiesa que sabe que ha sido él el que le ha traicionado. Es una escena bastante icónica de la película. Volviendo a esto, muchos fueron los pensados para este papel, pero hay uno en particular en el que Francis Ford Coppola pensó por encima del resto, porque fueron muchos los considerados, pero desde un principio Francis tuvo muy claro quién quería que fuese. ¿Quién fue este actor? A. Warren Beatty. B. Robert Redford. C. Michael Douglas. O D. Jack Nicholson.
Te he visto haciendo trampas, Ángel.
No, estaba mirando eso.
Ya.
Estaba pendiente de si entraba una persona especial al programa, pero creo que no. Ya está, no voy a decir más.
Oh.
No, es verdad.
Sabemos a quién te refieres.
Vale, pues otros, no los espectadores. Pero bueno, ojalá pueda venir algún día. A ver, en tanto la respuesta, me voy a adelantar a Miguel y... Es que yo lo estoy opinando por gusto. Me hubiese encantado ver a Robert Redford.
Uh-huh. Yo voy a decir Michael Douglas.
Ángel B, Robert Redford, Miguel C, Michael Douglas.
Es Jack Nicholson.
Pues son incorrectas las dos, chicos. Es efectivamente de Jack Nicholson.
Vaya empate, Ángel.
Esta era, creo que... Esta ya acabado... Sí, porque Miguel, sabiendo que tiene menos conocimientos que tú, sus puntos valen doble, o sea que...
¡Toma!
Nos pegaremos una buena farra a los tres. Me invitaré a mí mismo y a vosotros.
A ver, claro.
Esta es, yo creo que es la más complicada de las cuatro, ya que Jack Nicholson fue efectivamente el principal candidato para compartir planos con Marlon Brando, según Francis Ford Coppola, pero claro, Warren Beatty y Robert Redford posteriormente fueron fuertemente considerados. Michael Douglas sí que lo quería sacar yo porque me habría molado también, lo he pensado, pero sí, es Jack Nicholson. El actor venía de protagonizar El Resplandor, de Kubrick, y Alguien voló sobre el nido del cuco. Ocupaba el primer puesto en la lista de candidatos. Se mostró dispuesto en un principio, pero acabó rechazando el papel porque pensó que el papel debía de ser interpretado por un italiano.
Mira.
Y que él no podría alcanzar el tono deseado para el personaje. Esto que te lo diga Jack Nicholson es para que te diga, para que te plantees, si no eres tú, que ya eres un titán del cine, de la interpretación, y estás diciendo que tú no podrías alcanzar este tono, me estás diciendo que necesitamos a un galáctico para interpretar a este personaje. Y es bastante curioso porque al final acabó interpretándolo Al Pacino, muy joven y muy poco conocido en esa época en la industria.
Yo es que soy, antes cuando has dicho, o sea, yo soy partidario de que estas cosas, sí, obviamente está muy bien que en películas haya un personaje muy muy conocido, muy que llame para llamar la atención, que vaya la gente a ver la película, y además, obviamente, porque la película va a ganar, el actor es conocido y es famoso y es una estrella por algo y es por su actuación y lo va a hacer genial.
De caja.
Pero cuando me has dicho lo de que en principio se había pensado para Iron Man, Tom Cruise, Brad Pitt, Thor, es como lo que hace Star Wars. A mí me gusta cuando Star Wars apuesta por actores no tan reconocidos. Mm. Y pienso que para películas de saga eso favorece mucho. Más que tener a un personaje que ya tiene una marca, que ya tiene un personaje detrás o varios, como que te lo distorsiona o no intentas, o sea, no asimilas tanto en la historia.
Realmente es una forma también de jugársela, contratar a este tipo de actores, pero yo creo que en la gran mayoría de casos es todo un éxito, pasa en las sagas y en las series.
Sí.
Que muchos personajes como Bryan Cranston, por ejemplo, con Breaking Bad, se acaban haciendo famosos esos actores por su personaje, lo que conlleva que cobre más fama esa serie. Es decir, este tío se ha sacado la caja interpretando este personaje en esta serie. Entonces es como una especie de... Tiene mayor riesgo, pero también a la vez mayor...
probabilidad de éxito.
De éxito, claro.
Mm-hmm. Sí.
Es más, sí, yo creo que es así.
Pienso igual.
Y hasta aquí mi sección, chicos. Bueno, espero que habéis disfrutado con este juego.
Estupendo, muy bien, muy bien. Empatado, pero bueno, quería ganar. Vamos con la efeméride. Efemérides. 12 de marzo de 2010. Daniel Monzón y Carmen Machi recogerán mañana sus premios en Festival Solidario de Cine Español. 12 de marzo de 2010 y el titular de 20 minutos dice tal que así. Daniel Monzón y Carmen Machi recogerán mañana su premio en el Festival Solidario de Cine Español. Y es que, por aquel entonces, en el 2010, Daniel Monzón y Carmen Machi recogieron el premio San Pancracio como mejor director y mejor actriz, respectivamente, en la gala de clausura del Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, que se celebró en el Gran Teatro y que fue conducida por la actriz y humorista Rosa María Sarda. Este acto de clausura en esta edición del Festival Cacereño entregó la recaudación de la gala, así como de las proyecciones, a dos ONGs extremeñas, concretamente al Comité Ipiringa, que trabaja en el Amazonas brasileño, y a Inti Raini, que realiza labores sanitarias en Arequipa, Perú. Bueno, a día de hoy, en el año 2020, el Festival Solidario de Cine Español sigue en pie. Los galardonados como mejor actriz fue para Lola Dueñas por Viaje al cuarto de una madre, y como mejor director este año Carlos Bermud por Quién te cantará. Este año también la recaudación del evento se destinará a mejorar las condiciones de niños y niñas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social en España, a través de Cruz Roja y Ayuda en Acción. Y hasta aquí la efeméride de hoy. Vamos, Miguel. Billy.
Bueno, pues siguiendo con la temática de hoy, vamos a hablar de músicos que se la han jugado. Y es que cuando te la estás jugando, pues si juegas con fuego, te quemas. Y es que Rammstein... Rammstein, el grupo de metal alemán, conocido por sus actuaciones un tanto polémicas, pues hicieron que uno de sus fans tuviera un recuerdo del concierto de por vida. Ellos suelen dar un espectáculo pirotécnico en sus conciertos, y con la euforia, pues en uno de estos conciertos un fan se subió al escenario y tuvo la mala suerte de que el cantante, por lo que sea, iba con un lanzallamas y casualmente apuntaba al chico. Todo el escenario sin luces, solo con el lanzallamas. Bueno, total, que el chico pues salió...
Estaba que arde,
exactamente. Que si el cantante lo hizo a propósito o no, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que no es la primera vez que juegan con fuego. En otra ocasión, el cantante estaba actuando con un gran chaquetón y al final de la canción se lo quitó mostrando un chaleco con explosivos que llevaba puesto. No pasó nada porque eran petardos, formaba parte del espectáculo, nadie salió herido. Pero claro, por lo que sea, a algunos no les gustó. Recordemos que esto ocurrió en 2016, bueno, más o menos cuando ocurrieron todos los atentados en Europa.
Me voy a la del Fog de las fallas con este hombre, a ver qué pasa.
¿Tú sabes cuáles son los conciertos de Son del Botanic? No sé si se siguen haciendo. plan en el Botánico
sí,
de pues, Valencia, tocan así indie acústico, me molaría ver a... De repente Santi Balmes sabiéndose la camisa y ahora vamos a reventar. Que por cierto, el hombre este, o sea, no lo has llegado a decir, pero, o sea, llevaba petardos encima y se los explotó al final de la canción.
Sí, sí, claro, o sea, apaga todo porque es, o sea, va haciendo, la canción acaba con unos golpes así en seco haciendo pa, 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 pa. Entonces, por cada golpe sale un petardo. Se apagan todas las luces y se ven los petardos del tío. Pero claro, tú ves, está por ahí, todo lo que estoy comentando está en YouTube, se puede ver perfectamente. Entonces tú ves el tío todo el rato con un chaquetón así muy gordo y dices, ¿qué tendrá debajo? Y cuando al final de la canción coge, se quita el chaquetón y lo ves con el cinturón de explosivos, dices, ¿qué va a hacer este hombre? Bueno, en fin.
Me recuerda a mí de pequeño con los chinitos, nos poníamos los chinitos ahí en los dedos, tío, y así, y los explotaban. Pero la parte más bajita del petardo no explotaba, ¿sabes?
Ah, ostras.
Entonces era como, te ponías así.
Bueno, no lo repitas en la radio.
Claro, de pequeño con los petardos en Valencia es un poco más oca.
Pero no sabía yo eso, fíjate.
Sí, sí.
Hostia.
Se queda ahí como, bueno, sigue mirando.
Pues, no pasa nada. Pues eso, este grupo tiene, o sea, bien, podría tirar aquí los 10 minutos hablando solo de cosas polémicas. El cantante hace arte también con cosas raras que no se pueden decir en horario infantil. También han hecho cosas, ayer le enseñé a Ángel una cosita muy chula que tampoco se puede decir en horario infantil, que hicieron en un concierto, que tenía que ver con un cañón que soltaba. No voy a decir nada más.
Luego me lo cuentas.
Vale. Y bueno, pues eso, podría seguir con gente que se ha quemado en concierto, como cuando Michael Jackson se quemó el pelo en una actuación por un fallo pirotécnico.
Sí.
O cuando el bajista de Kiss, que recordemos que en sus conciertos hacía un espectáculo sobre escupir fuego, también se quemó el pelo. Pero bueno, vamos a ir con estrellas que se ve que se aburrían con la música y probaron con otra cosa. Se la jugaron también. Como es el caso del salto de la música al cine, que lo hacen muchos artistas. Algunos hacen simplemente un cameo, un papel secundario, como Flea, el famoso bajista de los Red Hot, que sale en Regreso al Futuro 2 y 3,
¿sí?
Así muy, muy de fondo. Pero bueno, otros van fuerte, como Rihanna en Battleship.
La vi, en el cine además.
¿Qué te pareció?
Hasta el momento, la verdad, no había visto una película de guerra... Bueno, sí que había visto Top Gun, que es como guerra naviera, bueno, y también en el aire, bueno, es más en el aire, uh-huh. Top Gun, pero no sé, no me llegó a disgustar, ¿sabes? O sea, me pareció un poquillo raro, pero no me llegó a disgustar la película.
Rihanna aparte sale en, bueno, no sé, Battleship no la he visto, pero en la de, ¿cómo se llama, tío?
Sí, sale
en Ocean's 8, la nueva de, Ocean's 8, pero con mujeres, sale ella, o sea, es un personaje, ¿no?
Sí.
Y bueno, también otro ejemplo pues sería Eminem haciendo una película de su propia vida.
La de 8 millas.
La de 8 millas, mm-hmm. Efectivamente. Bueno, creo que el ejemplo más claro de este tipo de saltos es el de Jared Leto, que no sabes muy bien si su ocupación principal es ser cantante o actor.
Literal.
Yo no sé vosotros, a mí personalmente se me hace un poco raro ver a artistas, cantantes y demás haciendo de actores. Es como... No es tu campo.
Sí, sí. Yo tengo también esa sensación de que o lo haga mejor o lo haga peor, tengo la sensación de decir, pero este no era tal o este no era hacia el otro lado.
Es que claro, yo a Jared Leto, o sea, lo empecé... O sea, yo conocí al grupo del 50 Seconds of Mars, sí. ¿No?
30,
perdón.
13.
50 Shadows.
30 Seconds to Mars.
50 Shadows of Grey.
No, 13, no 30, narices.
Claro.
Vale. Sí. Entonces, yo no sabía... O sea, yo conocí al grupo, pero no sabía que Jared Leto era el cantante. De hecho, lo conocí por el cine y de repente me dijeron, antes de ser... actor, era, sí. Ha sido toda la vida el cantante.
Sí, es muy famoso.
Me quedé flipando. Entonces fue como que yo lo conocí por el cine. Igual no, pero por ejemplo Justin Timberlake también es un claro ejemplo.
Eso iba a decir,
también. Que es un exitazo de cantante, pero es... O sea, estoy de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo en el sentido de que podéis pensarlo, pero a mí me parece también un muy buen actor. O sea, a mí en la red social Justin Timberlake me encanta.
A mí me gusta en determinados papeles, pero a mí es que la gente de una generación ha valorado muchísimo la película de In Time, y a mí me parece malísima.
Con Cillian Murphy también sale.
Y a mí me parece malísima. Pero más que nada por
es
eso.
Un poco más comercial.
Luego
sí.
También Justin Timberlake me gusta mucho. Tiene muchos programas participando en el Saturday Night Live. Y le veo un buen humor y me gusta.
Sí, el tío es feliz.
Bueno, sí. Por último, os vengo a hablar de ideales. Esa fuerza interior para confiar en lo que crees.
Madre.
El honor, la integridad. ¿Os acordáis?
Iván, atento.
Iván ahí desde su casa. Bueno, ¿os acordáis del artista Gotti?
Sí.
Sí.
Joder, esperaba que me dijerais que no.
¿El de quieres que te cante la canción?
Pero sí, solo... por favor. Exacto.
I used to know.
Vale, pues Somebody That I Used To Know, que formaba parte el segundo single, si no recuerdo mal, de su tercer álbum, grabado de forma independiente en un granero en casa de sus padres.
Qué guay.
Bueno, pues a pesar del éxito que tuvo este single, pues él insistió en seguir con su proyecto de formar una discográfica independiente, formar un movimiento político en Australia. Estaba metido ahí muy en esas cosas. Y una cosa curiosa es que rechazó meter publicidad en YouTube, en el vídeo de la canción esta, que tiene ahora, o sea, lo comprobé ayer y tiene casi 1.400 millones de visitas.
Vaya tela.
Claro, dejas de ganar todo ese dinero y, bueno, ya no se sabe más del artista, por lo que sea. Él, bueno, tomas una decisión, te la juegas, sigues con tus ideales y tiras para adelante. Uh-huh. Esto es algo que pasa un poco en la música. Lo que pasa es que los ideales lo suelen tener más con el tema de seguimos con el género que estamos haciendo o cambiamos. Un ejemplo sería Bring Me the Horizon, que es una banda que hacían metal de estos de...
gutural.
Es algo más. y bueno, ellos cada entre disco y disco cambian bastante, adaptándose un poco a lo nuevo y creando una nueva estética. A ellos les va bastante bien. El último disco tiene muchas canciones así muy de rollo pop y tal. Pero bueno, también hay que decir que como esto es un juego, a veces sale bien, a veces sale mal. Y, por ejemplo, Linkin Park, que también cambió bastante de estilo desde los orígenes hasta el final, creo que le salió bastante mal. Además, en uno de los últimos conciertos que dio en España, precisamente, recuerdo que le tiraron, vamos, estaba el escenario lleno de vasos, de tomates, de todo. O sea, le habían tirado todo lo que tuviera la gente en mano. Yeah.
Y además, sí, yo tengo un amigo que le gusta muchísimo, bueno, que es su grupo favorito, Linkin Park, o por lo menos lo era. Y a ver, no es tan radical de ponerse a tirar tomates, ¿sabes? Pero sí que estaba un poco diciendo como, qué lástima que con lo que me gustaba a mí este grupo de pequeño, con lo que lo he escuchado, que haya cambiado tanto de registro y eso.
¿Cómo definiríais la evolución de qué ha pasado, cómo sonaba Linkin Park a ahora?
A ver, yo creo, o sea, hay un vídeo muy interesante de que sale Mike Shinoda, que es el rapero de Linkin Park, viendo un... O sea, es un vídeo de él reaccionando a adolescentes reaccionando a Linkin Park. Y hay muchos adolescentes diciendo, es que molaba tanto lo que hacían antes y lo de ahora, o sea, no está mal, pero es... No es nada especial.
Yeah.
Y Mike Shinoda lo explicaba muy bien en una reflexión que me parece interesante a la hora de la música, que también pasa con otras artes, como el cine y demás. Y es que él dice, a ver, si estás toda la vida haciendo lo mismo, también es un poco aburrido.
Fíjate.
Y luego llega un momento en que tú siempre quieres... O sea, la música es un negocio. Tú tienes... lo que pasa es que tú, cuando te pones a hacer un disco, el proceso de hacer un disco puede durar año y medio, dos años. Entre que empiezas a componer las canciones, haces producción, grabas y acaba saliendo el CD con todo lo demás, pues pasa todo ese tiempo. Entonces te dice, tú te tienes que adelantar con dos años a la moda que vaya a ver. O sea, no puedes pensar en lo que se está llevando ahora. Eso lo puedes hacer si vas a sacar un single. Y aún así, puede que dentro de un par de meses la cosa no sea igual.
Se ha olvidado.
Pero cuando haces un disco, te tienes que adelantar a la moda de dos años. Y la gente muchas veces no entiende eso. Y por eso también, eso es una cosa muy importante, y es que los artistas cada vez hacen menos CDs. La gente está tendiendo a sacar canciones sueltas y luego sacarlos en un EP, que es un CD más cortito, o un CD con todas esas canciones, pero que ya han sacado hace tiempo.
Sí.
Entonces...
Sí. Mola más el formato de toda la vida. Bueno, de toda la vida, el básico que ha sido siempre, que es de... Tú tienes un disco preparado ya grabado, pero adelantas con un par de canciones el disco. Yo creo que eso es lo mejor, porque sí que es verdad que esas dos canciones como que las tienes que tener muy medidas y muy estudiadas a la hora de sacarlas, porque las sacas como individuales. Luego ya a lo mejor sacas una que tiene repercusión y te adelanta el disco, sacas una segunda que también dices, wow, a lo mejor ya es el título del disco, tal, esto también va a tener repercusión, y de repente sacas 7 seguidas.
Sí,
a la
es
vez.
Como una promoción.
Y entonces dices, ¿no? Dices, es que eso mola más porque te está adelantando, ya te está dejando como hype.
Sí.
Pero a lo mejor se valoran menos esas 7 que esas dos primeras.
Ahora, claro. Ahora es que, bueno, con todo el tema de redes sociales y demás, está mucho, está muy, muy metido el tema de la inmediatez. Entonces la gente quiere ver algo ya,
sí,
ya de ya. Entonces muchos artistas pues acaban derivando por la opción de sacar una canción al mes y tenerlo así un poco más prolongado en el tiempo, pero que sea el single. Ahora, si ese tema es uno de los que en cualquier disco, porque normalmente en los discos es muy difícil que todos los temas tengan el mismo nivel, si es uno de los temas flojitos, también te toca comerte un poco ese fracaso con patatas de haber apostado fuerte.
Claro.
Y nada, eso es lo que tenía que decir hoy.
Muy interesante y a coincidencia lo que dice Shinoda sobre la música y sobre el arte, de que repetirte pues acabas cayendo en el tedio y te arriesgas intentando cambiar.
Sí.
Y ahí está el riesgo, que también decía lo de Chicho Ibáñez Serrador, él decía eso. Decía, yo estoy haciendo programas variados que no tienen nada que ver lo que he hecho antes con lo que estoy haciendo ahora mismo, pero precisamente por eso, porque yo no quiero que se repita esto hasta la eternidad. Yo quiero que se quede en el recuerdo y seguir variando cosas, seguir probando cosas. ¿Me la juego? Sí, pero a veces sale con éxito, como por ejemplo esta gente. Y otras veces no, que no los conocemos porque no han tenido éxito.
Citando a Bong Joon-ho, que también a la vez citaba a Martin Scorsese, que decía, lo más creativo es lo más personal.
Claro.
Entonces, podría ser una...
Hay que ser uno mismo.
Mira, justo hablando de Linkin Park y lo que acabas de decir, ellos, el disco que el cambio más grande hicieron, y posiblemente el más criticado y el que menos éxito tuvo, pero que ganaron un Grammy en una de las canciones de ese disco, curiosamente, es un disco donde ellos dijeron, queremos olvidarnos un poco de lo de la gente, lo que la gente quiera, o vender esto como un producto. Y se metieron en un disco conceptual que tiene, creo que son 13 canciones así, pero que realmente son, o sea, canciones como tales son a lo mejor 4 o 5, y el resto son muy, de verdad, muy, muy, muy experimentales. Incluso los temas propios como tal son bastante experimentales. Entonces, eso, te puede salir bien, te puede salir mal. Hemos venido a jugárnosla.
Pues eso es, efectivamente, Miguel, muchas gracias. Igual que la gente que estrena película este fin de semana ha venido a jugársela en la taquilla este fin de semana. Vamos a escucharla. Vale, pues eso, y en tanto estrenos de cara a este fin de semana en cine, tenemos, para empezar, La canción de los nombres olvidados. Reparto Clive Owen, Catherine McCormack y Tim Roth. Varios años después de que David, su amigo de la infancia, un prodigio del violín, desapareciera en la víspera de su primer concierto en solitario, Martin, interpretado por Tim Roth, viaja por toda Europa para encontrarlo y adentrarse en su propio interior para dar respuesta a las preguntas silenciadas durante todos estos años.
Clive Owen, me gusta mucho ese actor.
¿Sí?
Decía, en una entrevista decía que le preguntaban sobre qué pensaba de la interpretación, de la actuación. Y decía que estaba todo, o sea, que la parte que más decía de un actor y más decía de una interpretación estaba en los ojos, en la mirada.
Bueno, es que él tiene unos ojos bastante...
Y tú ves películas de Clive Owen, como sí. Hay una de... No me acuerdo del nombre ahora, o del nombre... No, el nombre del padre, no. Bueno, da igual. Los hijos de los hombres, creo que se dice.
Él es inglés, ¿no?
Creo que es británico, sí.
Sí.
Y es un... yo creo que está un poco infravalorado ese actor.
Sí, yo también lo pienso, yo también lo comparto. Tiene una expresión muy marcada. O sea,
tiene buen registro, sí.
Sí. Bueno, y otro de los destacados de esta semana, First Love, ahora que está el cine asiático muy de moda, con la última ganadora de los Oscars. Dirigida por Takashi Miike, el reparto Masataka Kubota, Nao Homori y Soha Sometani. ¿Has visto que bien pronuncio?
Yo que sé. Yo que estoy estudiando japonés. No es Mike, es tal cual. Tienes que leerlo tal cual se dice. Se lee igual
Takashi Miike.
Perfecto, pues ya está. Leo es un joven boxeador el cual no encuentra un sentido a su vida y siente un vacío emocional debido a la difícil situación que está sufriendo. Todo esto da un giro cuando se cruza con Mónica, quien fue el primer amor de su vida, la cual no ha cambiado una pizca. Esto parece, la premisa yo la leí y dije, ¿quién ha hecho esta sinopsis? O sea, porque de verdad, la verdad es que cumple la función de sinopsis porque no te cuenta nada. Ahora te ves el tráiler y dices, esto no tiene nada que ver con lo que acabo de leer, porque... siendo asiática, está el cliché de las katanas, cuchillos, o sea, hay acción en la película.
Me recuerda mogollón a Shin-chan. Había unos capítulos que salía como el de mayor que era boxeador y también le pasaba una historia esta de que no encontraba el sentido en
ojo,
su vida.
Ojo, igual han reciclado la historia.
Puede ser, ¿eh?
Pues no se la han jugado entonces.
Luego lo buscamos, Ángel.
Bueno, pues ya está, es que nos quedamos sin tiempo. Vamos rápido a salir del programa. No me ponga la música del todo, sí, porque no hay tiempo, Marta. Nada, hemos estado hablando del riesgo y esto es un riesgo también del programa, a veces que nos quedamos sin tiempo, así es que esperamos que hayáis disfrutado hoy y, como siempre, gracias a Miguel Cortés, Joan Jimeno, a las labores técnicas, Marta Caballero. Y nada, os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en el FM 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 Orihuela, 105.4 Altea, así como en podcast y en Spotify y en online a través de radio.bmh.es. Yo soy Ángel Llorens y nos vemos la semana que viene. Chao.
Chao. Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.